a conocer la realidad de un museo de colección de historia natural de Estados Unidos a través de una científica uruguaya, una paleontóloga uruguaya. A esta científica accedimos a través de un libro que hemos manejado mucho este año. Se llama ¿Quiénes son ellas? 12 mujeres uruguayas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Un emprendimiento, un proyecto de una maestra, de Tania Fernández, que nos ha acompañado aquí varias veces, junto a alguna de las científicas que ella descubrió y que después vinculó con los estudiantes para hacer accesible que la ciencia llegue a sus alumnos. Hoy vamos a hablar con esta paleontóloga en Estados Unidos. Lo ambientamos musicalmente, también para que se sienta más cómoda. Mariana Di Giacomo, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buen día.
Hola, muchas gracias por recibirnos. ¿Estás en el museo en este momento?
Estoy en el museo en este momento.
Bueno, ahora nos contás un poco de eso.
Mariana, como decía Joel, es paleontóloga, licenciada en ciencias biológicas y magíster en zoología por UDELAR, pero también, Mariana, sos doctora en estudios de preservación. Eso fue allá en Estados Unidos. ¿Qué es esto de estudios de preservación?
Cuando yo estaba en Uruguay, me llamó mucho la atención cómo cuidar de los especímenes en los que estaba trabajando. Entonces, decidí buscar un programa de doctorado que pudiera ayudarme a enfocarme en esa parte, ¿no? La conservación de estos restos que yo quería aprender a cuidar. Y bueno, la Universidad de Delaware tienen un doctorado que es muy personalizado, cada uno puede acomodarlo como le parezca, dada la disciplina que quiere estudiar. Y tuve la oportunidad entonces de poder acomodarlo a la conservación.
Y ahora trabajas como conservadora de colecciones ahí en el Yale Peabody Museum en Connecticut. ¿Cómo llegaste allí? ¿Cuál es tu trabajo como conservadora ahí?
Mi trabajo consiste esencialmente en dos partes. Una de ellas es la parte preventiva, es prevenir que ocurra ningún tipo de daño a las colecciones, ¿sí? Ajá. Nosotros tenemos alrededor de 15 millones de objetos y especímenes en el museo, y bueno, entonces mi trabajo es ayudar, por ejemplo, con temas de temperatura, temas de humedad, iluminación, todas esas cosas para prevenir cualquier tipo de daño. Y la otra parte que hago es la parte de tratamientos, que está más bien enfocada cuando tenemos algo que va en exhibición, por ejemplo, ¿no? Si hay una taxidermia, por ejemplo, que va en exhibición y requiere un poco de cariño para que luzca lo más linda posible para llevarla a la exhibición, entonces ahí es cuando entro yo y hago un poco de mi trabajo. ¿Y cómo llegué acá? Mientras estaba haciendo mi doctorado, hice una pasantía de 3 años en el Museo de Historia Natural del Smithsonian en Washington, D.C., y me vinculé mucho con la comunidad de historia natural y bueno, conocí a varias personas del Museo Peabody donde estoy hoy en la Universidad de Yale, y así bueno fue que me conecté con ellos, y cuando salió el trabajo al presentarme, bueno, tenía ese contexto de historia natural, por decirlo de alguna manera, que me ayudó a conseguir el trabajo.
¿Qué se puede ver en ese museo que, por lo que vimos, es bastante importante? Digo, para vos debe ser una obviedad, pero para nosotros desde acá capaz que no tanto. ¿Qué es lo que se puede ver ahí? ¿Cuál es la importancia de las colecciones que tiene el museo?
La importancia de las colecciones radica en por un lado, la edad que tiene las colecciones, sí, hace desde mediados de 1800 que se está colectando. Además, se tienen colecciones, por ejemplo, si vamos a la parte paleontológica, de investigadores que son muy importantes, como por ejemplo Marsh, que fue uno de los que descubrió algunos de los primeros dinosaurios, como el brontosaurio, por ejemplo. Y bueno, lo que tiene importante también es que al ser un museo universitario tiene la capacidad de estar en contacto con estudiantes todo el tiempo y producir investigación científica de forma constante. Y con respecto a lo que se puede ver hoy en día, no se puede ver nada porque estamos de reforma, entonces las salas de exhibición están cerradas.
Bien, está bueno, es igual porque están de reforma, pero esto de lo virtual, y en los últimos años más que nunca, ¿no? Hace que vos puedas mostrar el museo desde adentro en tus redes sociales, ¿no? Que es una de las facetas que vos tenés.
Sí, y honestamente es algo que me divierte muchísimo hacer. Intento hacer un video por día, pero a veces, bueno, el trabajo te lleva a que no es posible poder hacer eso, pero me interesa mucho la comunicación científica y que las personas puedan estar conectadas al museo, aunque las salas estén todavía cerradas.
Bien, hacíamos el arranque con el tema de Jurassic Park, supongo que lo habrán identificado casi todos, ya es un clásico. Es un poco lineal la asociación de esta película con el tema, con la paleontología, pero vos contabas en el libro de Tania que te empezó a interesar esta rama de la ciencia a partir de la película Jurassic Park. Incluso comentaba que tu abuela se los compraba a tu hermana, a tu hermano las revistas de Jurassic Park, pero vos las leías. Esto fue en el año 93, el estreno de la película. Ahora que ya estudiaste el tema y no sos más una niña, ¿qué tan realista es esta película, lo que se ve ahí? ¿Sigue siendo vigente? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que Jurassic Park es una película fantástica desde el punto de vista hollywoodense. Desde el punto de vista de la ciencia hay cosas que no son así, y que de aquí a que se logre algo relativamente similar, como por ejemplo el poder tener el ADN de dinosaurios en grandes cantidades, lo suficiente como para poder generar muchas especies de dinosaurio, es algo muy difícil, muy complicado, dada la preservación de los restos. Hoy en día se encuentran, por ejemplo, hay estudios basados en proteínas, se encuentran en algunas proteínas, en algunos fósiles, pero de aquí a encontrar ADN suficiente como para poder clonar todos estos dinosaurios, no, nos falta mucho, si es que alguna vez es posible, ¿no? Pero igual yo creo que hay una cosa sobre la película que está muy, muy vigente todavía hoy en día, que es la pregunta esa de... lo pueden hacer, pero nadie se puso a pensar si deberían hacerlo, ¿no? Entonces está la pregunta esa de la manipulación que nosotros podemos llegar a lograr como seres humanos sobre el ambiente que nos rodea y sobre el futuro de nuestro planeta.
Bien, en cuanto a lo que se ve, cómo recrean a los especímenes de dinosaurio, eso tiene bastante carga, ¿no?, de imaginación.
Tiene... algo de carga de imaginación, tiene algunas cosas también reales y tiene algunas cosas cambiadas. Por ejemplo, hay cosas que se fueron investigando después, además, ¿no? Porque esto es una película del 93 y se fueron encontrando algunas cosas después. Hoy en día sabemos que muchos de los carnívoros tenían plumas, entonces... la falta de plumas en las siguientes películas, yo creo que está unido más bien al hecho de que, bueno, una vez que ya empezaste sin plumas, no puedes de golpe tener todos los dinosaurios emplumados, pero estaría bueno ver un poquito más de ese plumaje aparecer. Hay personas que a mí me dicen, si le pones plumas no me asusta, y yo les invito a estar frente a frente a un avestruz o un casuario en Australia, a ver si no les da un poquito de miedo que los agarre a picotazos, ¿no? O con las garras que estos animales tienen. Entonces yo creo que las plumas no sería algo que les sacaría susto, por decirlo de alguna manera. Pero hay otras cosas, por ejemplo, que es algo interesante destacar y está unido al museo en el que estoy yo, es que el velociraptor que se usa en la película en realidad no es velociraptor, ¿sí? El velociraptor es una especie de dinosaurio que es muchísimo más chiquito, tamaño gallina más o menos, y... la película utiliza velociraptor porque, bueno, la palabra velociraptor sí te da como eso de velocidad, de carnívoro, de temeroso, ¿no? Pero en realidad ese dinosaurio está basado en un dinosaurio que se descubrió por un investigador del Peabody. Nosotros tenemos el primer espécimen de ese dinosaurio, que es el Deinonychus. Y es uno de los dinosaurios estrella, obviamente, que tenemos en el museo y que esperamos tener en exhibición también cuando abramos las galerías.
Bien, mira, acá escribe la madre de un gurí, fanático de los dinosaurios, ya tiene 5 años, ama los dinosaurios, dice que va a ser paleontólogo, ya con 5 años, eso... pero claro, tiene que ver con esto del libro de Tania, de vos acercándote a los más chicos, del intento que haces con éxito, te diría, porque estuve mirando los videos y la verdad que son aptos para todo público, creo que cualquier niño se puede colgar. Y ella pregunta, la madre, ¿no? Me encantaría que pudiera interactuar con alguien como ella, que sabe tanto del tema que a él le apasiona. ¿Cuánto y cómo se interesan, más allá de este caso particular, ¿no?, los gurises en estos temas, según tu experiencia, y cómo es mejor acceder a ellos?
Por supuesto que hoy en día con internet hay un montón de cosas, ¿no? Hay videos por todos lados, hay páginas de todo tipo, color y forma. También hay muchos libros, ¿no?, acerca de paleontología, que se pueden conseguir en las librerías también, y es algo que invito también a los padres a interesarse, a, ¿no?, ir a las librerías y preguntar también, ¿no?, si a uno de tus hijos le interesa esta temática, alimentarla, ¿no? Porque, bueno, en mi caso, yo a los 7 le dije a mi madre: mamá, cuando sea grande voy a ser paleontóloga. Así que no estaba tan lejos de la edad y no se me fue, porque hay mucha gente que se le va, pero a mí no se me fue. Y tuve la suerte de que me estimularon en el sentido de que, ¿querés hacer eso? Bueno, eso va a ser lo que vas a hacer, y podemos buscar maneras de que conozcas y que leas y que aprendas. Y bueno, entonces a mí me parece que la estimulación esa temprana desde la niñez, sea para la paleontología y sea para lo que sea, ¿no?, es súper importante.
Y recordar que la paleontología, aunque suene obvio, no es solo dinosaurios, sino, bueno, cualquier tipo de criatura que vivió y de la que se tenga información a partir de los fósiles, más o menos va por ahí.
Sin duda. Es más, mi trabajo no ha sido en dinosaurios. La mayor parte del tiempo en la que me he dedicado a cuestiones de paleontología, trabajé con la megafauna, ¿sí? La megafauna sudamericana, que son mamíferos, ¿sí? No son dinosaurios, son mamíferos como nosotros. Pero algunas personas quizás hayan visto algunos de estos animales en películas como La Era de Hielo. Tenemos en Uruguay tigre de dientes de sable, tenemos en Uruguay perezosos gigantes, tenemos gliptodontes, todas esas especies, esa fauna increíble está presente en Uruguay. Entonces está buenísimo también que la gente conozca que existen esas cosas. Y por ejemplo, proyectos como Megafauna 3D, que es un proyecto que acerca a la gente a los fósiles y manipularlos desde su casa en la computadora, y también el trabajo de Arroyo del Vizcaíno y las visitas que se pueden hacer a la colección. Entonces hay opciones, y yo creo que también las redes acercan muchísimo más a las personas a conocer ese tipo de actividades y propuestas que existen.
Sí, vamos a compartir esos links de los sitios que mencionaste, Arroyo del Vizcaíno.
Está muy bien ese Arroyo del Vizcaíno.
Sí, sí,
está,
se puede ver.
Muy atractivo, además.
Sí, sí, sí. Y se recrea algunos de estos animales, como eran en realidad. Bien, Mariana, te agradecemos muchísimo por estos minutos.
Después vamos a colgar también algunos videitos tuyos, poner los links, Mariana, de Instagram. Esto, voy a decir algo porque capaz que nadie no lo decía, pero vino un oyente. Vino un oyente, dice: Mariana, se le da también esto porque estudió actuación antes. ¿Es cierto eso, Mariana?
Es verdad, sí.
Yo no lo iba a decir, pero lo dice una gente, no, y dice, digo porque creo que compartieron tablas o ensayos.
Era muy, muy amateur, era en el ámbito del liceo, un taller de teatro, pero ahí ya se veían claramente los dotes de actuación de Mariana. Era muy, muy buena. Sigue siendo, por lo que veo.
Gracias.
Y de Nadia se veían los dotes de actuación, Mariana. Te pregunto, ¿cómo
la carencia de dotes se veía?
Una maravilla.
Nos perdimos esa época de Nadia. Pero
alguna foto hay del Herrero y la Muerte, la obra que presentamos a fin de año.
Todavía con la filmación, así que no,
Mariana,
te escapes.
No.
Ay, Mariana. Bueno, así que Mariana, como paleontóloga y divulgadora, una genia, y en lo interno, en el circuito interno, le vamos a pedir el video de la actuación de nuestra Rosarina en sus momentos sobre las tablas. Un placer conversar con vos, Mariana, y un placer escuchar la pasión que le pones al tema que abordás allí en un museo tan importante de Estados Unidos, y también cuando lo haces en redes sociales para que llegue a todo público. Te mando un beso, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, a todos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.